Continuamos entonces. Acabamos de ver cómo se deben proteger o cómo se debe contratar y qué elementos deben tener los contratos de la creación, y pasamos a qué elementos deben tener los contratos idóneos para difundir estas creaciones. La ponencia correrá, es el contrato de difusión publicitaria, la ponencia correrá a cargo del profesor García Vidal. Como a lo largo de todo el curso, un ponente puntero en la materia, un ponente que ha estudiado de manera detallada y profunda este área del derecho, que es reconocido en el sector precisamente por esas características como profesional, y que lo ha demostrado a lo largo de los años. Al igual que con el resto de ponentes, os ofrezco las muestras de que efectivamente es así, de que el reconocimiento no es gratuito, sino que llega a través de muchísimo esfuerzo y aparte de muchísimo mérito. El profesor García Vidal es licenciado por la Universidad de Santiago de Compostela con premio extraordinario fin de carrera, es doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, es profesor titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela, ha publicado más de 13 libros de propiedad industrial y algo relacionado también con el derecho mercantil. Tiene publicados más de 57 artículos en el área. Es uno de los expertos designados por Autocontrol para resolver conflictos en relación con el nombre de dominio .es, y es secretario de las actas de derecho industrial. Es una de las publicaciones de referencia en el sector de la propiedad industrial, propiedad intelectual, publicidad. Y, entre otras, dentro de su actividad docente también encaja la actividad profesional en el despacho de abogados Gómez Azuil Pombo, que es también especializado en el área. Así que, sin extenderme más, Ángel, todos tuyos.
Muchas gracias.
Y tendrás el placer de ser el último que hable en el curso.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias a Álvaro por esta exagerada presentación. Es un honor estar en este curso, aunque reconozco que, no voy a decir que me ha tocado bailar con la más fea, pero casi, hablar el último y después del profesor Otero Lastres, pues imagínense que no me coloca precisamente en una posición óptima. Pero bueno, vamos a intentar sobrellevar esta hora tardía. Como ha dicho Álvaro, me ha encomendado que les hable del contrato de difusión publicitaria, y para ello voy a articular mi ponencia analizando las principales cuestiones que suscita este contrato en la práctica jurídica. De manera sistemática, tras una breve referencia al concepto, veremos los elementos del contrato siguiendo la estructura habitual a la hora de analizar cualquier contrato: las partes, la forma del contrato, las obligaciones que se derivan de ese contrato para las distintas partes, la regulación sobre cláusulas de exoneración y de limitación, y lo que prevé la ley sobre el cumplimiento defectuoso, el incumplimiento, la prescripción, y finalmente terminaré con la exposición del debate sobre cuáles son los tribunales que tienen competencia objetiva para el conocimiento de las cuestiones relacionadas con el contrato de difusión publicitaria. El concepto del contrato de difusión publicitaria aparece recogido en la Ley General de Publicidad. En la ley de 1988, en el artículo 17, se define este contrato. Y eso ya, digamos, nos permite partir de esta definición, porque, como saben, no siempre los textos legales regulan ni definen los contratos. No es el caso del contrato de difusión publicitaria, que se define como contrato por el que, a cambio de una contraprestación fijada en tarifas preestablecidas, un medio se obliga en favor de un anunciante o agencia a permitir la utilización publicitaria de unidades de espacio o de tiempo disponibles y a desarrollar la actividad técnica necesaria para lograr el resultado publicitario. En este breve precepto se contienen los elementos fundamentales del contrato: dos partes, un anunciante o una agencia de publicidad, ahora me referiré, y un medio de publicidad. Un anunciante con un anuncio, con un mensaje publicitario, y un medio de publicidad que el anunciante quiere utilizar para precisamente conseguir su objetivo, que es llegar a los destinatarios de ese medio de publicidad para que el mensaje cale en el público. Por tanto, esas son, de esta definición se derivan los dos elementos, las dos partes contractuales, anunciante, medio de publicidad. Vamos a verlos por separado. Comencemos por el anunciante. ¿Quién es anunciante a los efectos de este contrato, de esta regulación legal? La Ley General de Publicidad, de 1988, también da una definición de anunciante. Como les digo, la Ley General de Publicidad pues es una ley que define muchas cosas, le gusta dar conceptos, pese a lo delicado que es en muchas ocasiones que las leyes contengan definiciones. Pero no es el caso de la Ley General de Publicidad, que nos dice en el artículo 8 que a los efectos de esta ley es anunciante la persona natural o jurídica en cuyo interés se realiza la publicidad. Por tanto, es la persona no que realiza la publicidad, sino aquella en cuyo interés se realiza la publicidad. Y claro, en un curso de publicidad institucional hay que preguntarse si esta definición de anunciante engloba a las administraciones públicas y más allá, a las organizaciones no gubernamentales, organizaciones sin ánimo de lucro, etc. ¿Por qué les hago esta reflexión? Porque si el artículo 8 habla de anunciante o define anunciante como persona en cuyo interés se realiza la publicidad, el artículo 2 de la Ley General de Publicidad también define publicidad. De nuevo tenemos el afán de definir del legislador de 1988. Y en ese artículo 2, cuando se define el concepto de publicidad, se da una definición de publicidad que se refiere claramente a la que podríamos llamar publicidad comercial o publicidad empresarial. Cuando dice que es publicidad toda forma de comunicación realizada por una persona física o jurídica, pública o privada, en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, con el fin de promover de forma directa o indirecta la contratación de bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones. Como les digo, está claro que el legislador está pensando en esa publicidad que lo que pretende es la consecución de un mayor número de clientes, la contratación de alguno de estos bienes o servicios. Por lo que parecería que el concepto legal de anunciante dejaría fuera a las administraciones públicas y que, por lo tanto, cuando el artículo 17 habla de anunciante como persona cuyo interés se hace la publicidad, pues cabría pensar que esta noción de contrato de difusión publicitario y la regulación que a continuación establece la ley, pues que carecería de interés alguno para la publicidad institucional, para aquellos casos en los que la administración pública desea acudir a este tipo de publicidad institucional. Bien, semejante interpretación debe ser claramente rechazada. Y debe ser claramente rechazada porque el artículo 7 de la Ley General de Publicidad, a referirse a los contratos publicitarios, entre los cuales está el contrato de difusión publicitaria, y tras decir que se regularán por lo dispuesto en la Ley General de Publicidad y en las normas generales del derecho común, aclara que lo dispuesto en el mismo será de aplicación, en el presente título, será de aplicación a todos los contratos publicitarios, aun cuando versen sobre actividades publicitarias no comprendidas en el artículo 2. De tal manera que, ¿a dónde hemos llegado? A la siguiente conclusión. Cuando una administración pública realiza un mensaje publicitario que encaja en el concepto de publicidad institucional, aunque ese mensaje de publicidad institucional no encaje en la definición de publicidad, llamémosla empresarial, que contiene el artículo 2 de la Ley General de Publicidad, ello no es ningún tipo de obstáculo para que las disposiciones que la Ley General de Publicidad recoge sobre el contrato de difusión publicitaria sean igualmente aplicables a aquellos contratos de difusión publicitaria que se puedan referir a mensajes de publicidad institucional. Esta era una aclaración, creo, importante, porque de lo contrario podría alguien preguntarse por el sentido de hablar de una regulación jurídica que podría pensarse no se aplica a la publicidad institucional. Como hemos visto, no es el caso. Por lo tanto, y retomando el hilo argumental, la primera de las partes es el anunciante, incluyendo administración pública, pero el contrato de difusión publicitaria puede tener como parte, además de a un anunciante o en lugar de un anunciante, a las agencias de publicidad. Recuerden esa definición del artículo 17 que habla de el anunciante o las agencias de publicidad. De nuevo, la Ley General de Publicidad define qué es una agencia de publicidad. Como ven, está constantemente definiendo. Y el artículo 8 de la Ley General de Publicidad se dice que a los efectos de la ley son agencias de publicidad las personas naturales o jurídicas que se dediquen profesionalmente y de manera organizada a crear, preparar, programar o ejecutar publicidad por cuenta de un anunciante. Por tanto, estas agencias, además del proceso creativo de la publicidad, pueden encargarse también de celebrar contratos de difusión publicitaria. Esto nos permite distinguir, no lo hace la ley, pero a la vista de la definición legal encajan estos dos tipos de agencia, digo, nos permite distinguir dos tipos de agencias de publicidad en el marco del contrato de difusión publicitaria. De un lado, las llamadas agencias de servicio completo, de servicio pleno, y de otro, las llamadas agencias de medios, perdón, o centrales de compra. Las agencias de servicio completo, servicio pleno, pues es aquella agencia que realiza todas las fases o los pasos que hemos enumerado, pues crea el mensaje publicitario, se encarga de la difusión del mensaje publicitario, de la ejecución de la campaña publicitaria, del control de la campaña publicitaria, le presta todos esos servicios al anunciante. Esto es perfectamente posible, encaja en la definición, y esa agencia será la parte contractual del contrato de difusión publicitaria. De tal manera que en este tipo de hipótesis, los contratos de difusión publicitaria no son más que una fase o un elemento en la ejecución de otros contratos más amplios, contratos de publicidad. Pensemos en el caso de un anunciante que se dirige a una agencia para encargarle la elaboración de la campaña, él le transmite las líneas maestras, quiero transmitir mi siguiente mensaje publicitario y has de ser tú, agencia, la que te encargues de crear una campaña y una vez que la hayas creado, la de contratar con medios de publicidad la difusión de esa campaña. Esa es una primera posibilidad, es una posibilidad que está que resulta muy aplicable en la práctica. Pero también cabe una segunda opción, que es acudir a la agencia para que simplemente la agencia se ocupe de la difusión. Que no sea la agencia la que cree la campaña, no, la campaña se la da el anunciante, la ha creado el anunciante o cualquier persona que trabaje para el anunciante, y ese anunciante acude a una agencia llamada agencias de medios para que sea la agencia la que se encargue de la difusión y por lo tanto la que se encargue de celebrar con los medios de publicidad los contratos de difusión. Este segundo tipo de supuestos también pueden enmarcarse en contratos más amplios, encargando a la agencia no solo la difusión, sino también el control de la difusión y todas las fases posteriores, en cuyo caso estaríamos ante un contrato global de publicidad, o puede ser simplemente un encargo a la agencia de que celebre el contrato de difusión publicitaria, en cuyo caso la vinculación entre el anunciante y la agencia de medios sería más propia de un contrato de comisión. En todo caso, cuando el contrato de difusión publicitaria es celebrado por una agencia, la otra parte contractual del contrato es el medio de publicidad al que luego nos referiremos, la primera parte contractual es la agencia y el contrato de publicidad se celebra entre la agencia y el medio. Pero tenemos al anunciante que ha entablado una relación jurídica con la agencia. La agencia no celebra este contrato de difusión publicitaria si no es porque el anunciante, digamos, se lo ha encargado. Esta realidad genera o suscita algunas preguntas jurídicas. La primera es, ¿quién queda vinculado jurídicamente por el contrato de difusión publicitaria? Es decir, cuando un anunciante, sea una administración pública, sea un empresario cualquiera, acude a una agencia y le encarga la celebración de un contrato de difusión publicitaria y la agencia, en virtud de ese encargo, celebra con un medio el contrato de difusión publicitaria, en este contrato de difusión, que el medio es parte contractual, es obvio, pero ¿quién es aquí la parte contractual? Bien, la respuesta depende del tipo concreto de negociación que haya llevado a cabo la agencia con el medio. Esto es, esa agencia puede haber celebrado ese contrato de difusión publicitaria en nombre propio o puede haberlo hecho en nombre ajeno. Lo normal, lo más habitual en la práctica, es que la agencia actúe en nombre propio, y por lo tanto aquí estemos ante una figura de representación indirecta y no de representación directa. Pero que eso sea lo normal en la práctica y en el tráfico no impide que en un caso concreto nos podamos encontrar con una agencia que declare que actúa en nombre y representación del anunciante y que por lo tanto los efectos jurídicos del contrato de difusión publicitaria en virtud de esa representación directa surta que efecto en la figura del anunciante. En todo caso, sea parte vinculada la agencia porque realiza el contrato en nombre propio, sea parte vinculada el anunciante porque la agencia realiza el contrato en nombre del anunciante, una cuestión distinta es quién es el responsable jurídicamente en caso de que ese mensaje publicitario que es objeto de difusión sea un mensaje ilícito. Me imagino que a lo largo de algunas de las ponencias anteriores les habrán hecho referencia a que los mensajes publicitarios están sujetos a una serie de prohibiciones y que hay determinados mensajes publicitarios que la legislación considera publicidad ilícita. Y que en los casos de publicidad ilícita eso da lugar a una serie de consecuencias, tanto en la vía civil, administrativa, en los casos más graves incluso penal, en los procedimientos de autorregulación, etc. Y el supuesto que yo me planteo es el siguiente. Un anunciante acude a una agencia, le dice aquí tienes este mensaje publicitario o encárgate tú de diseñarme una campaña y después encárgate de difundir esa campaña. Y en virtud de ese encargo la agencia pues realiza el mensaje publicitario y difunde la campaña. Pero en esa campaña publicitaria hay una tacha de legalidad, es decir, el mensaje es ilícito. Pues imagínense, contiene un mensaje sexista, o es una publicidad engañosa, o es una publicidad contraria a valores constitucionales, lo que fuera. ¿Quién es el responsable de esa ilicitud? ¿La agencia o el anunciante? La respuesta es clara, es siempre el anunciante. Con independencia de cómo se haya celebrado ese contrato de difusión publicitaria, con independencia de quién haya elaborado el mensaje publicitario. Frente a, digamos, la colectividad, él como anunciante es el responsable de ese mensaje. Lo ejemplifica muy bien una resolución del Jurado de Autocontrol de 8 de enero del año 2007. Que versa sobre una publicidad de cerveza, en este caso de cerveza Estrella de Galicia, fuera del horario permitido. Era una publicidad que se emitió fuera de las franjas horarias permitidas para los anuncios de bebidas alcohólicas. Saben, no me voy a detener ahora aquí, que la publicidad de determinados productos, entre ellos la cerveza, está sometida a numerosas restricciones. Una de ellas es las franjas en las que en televisión se pueden emitir anuncios de cerveza o no. Pues bien, fuera de esas franjas, fuera de las 8:30, se emitió un anuncio de cerveza Estrella Galicia. Y se presentó una reclamación ante el Jurado de Autocontrol de la Publicidad. Y el anunciante, en este caso, Hijos de Rivera, la sociedad anónima Hijos de Rivera, que es la titular de Estrella Galicia, como argumento defensivo alegaba lo siguiente, eso que está en la diapositiva es literal, dice, la publicidad reclamada no fue nunca contratada para su emisión fuera del horario recogido en el artículo tal del código. Su emisión en dicha franja horaria se debió a un error técnico imputable a la televisión gallega. Como prueba de ello, la reclamada adjunta una carta explicativa de la propia compañía Radio y Televisión Galicia sobre la emisión de la careta de patrocinio fuera del horario contratado por Hijos de Rivera en relación a su marca Estrella de Galicia. Es decir, lo que alegaba el anunciante es, oiga, sí, yo soy el anunciante, pero yo no me he encargado de la difusión de ese concreto anuncio, en el sentido de que yo esto lo he contratado y la otra parte contratante es la que ha cometido un error. Por lo tanto, este mensaje yo asumo que efectivamente incumple la normativa de horario, pero no me es imputable. Bien, la respuesta del Jurado de Autocontrol fue muy clara. No les voy a leer todo el párrafo, pero sí el comienzo. Dice, frente a las conclusiones hasta aquí expuestas, por lo demás, dice el jurado, no cabe alegar, como pretende la reclamada, que la difusión de la publicidad fuera del horario permitido por el Código de Cerveceros se debió a un hecho ajeno a su voluntad, esto es, a un error del medio de difusión. Debe tenerse presente a este respecto que quien asume el compromiso de asegurar que la publicidad no se difunde antes de las 20-30 horas es el anunciante. A él incumbe, por consiguiente, adoptar todas las medidas necesarias y precisas para asegurar el cumplimiento de dicho compromiso. Y sigue desarrollando la misma idea. Es un buen ejemplo de lo que les decía. El anunciante siempre es el que asume la responsabilidad en caso de publicidad ilícita, con independencia, repito, de la posición jurídica de la agencia, con independencia del medio. Y digo también, para cerrar estas reflexiones, obviamente eso no quita que una vez que el anunciante ha tenido que hacer frente a algún tipo de sanción por publicidad ilícita, no pueda dirigirse frente a la agencia frente al medio para reclamarle los daños y perjuicios derivados de ese error que han cometido. Pero eso es una cuestión a posteriori, frente a los órganos jurisdiccionales o frente a los órganos de autocontrol de la publicidad, el que asume la responsabilidad es, como les digo, el anunciante. Y precisamente como asume la responsabilidad, el artículo 10 de la Ley General de Publicidad le reconoce al anunciante el derecho a controlar la ejecución de la campaña de publicidad. Volvamos un momento al esquema que tenemos en esta diapositiva. Cuando el anunciante encarga a la agencia y la agencia a su vez encarga al medio, pues evidentemente la agencia asumirá el encargo y tomará decisiones, y el medio también cumplirá ese encargo del contrato de difusión publicitaria. Pero siempre tiene el anunciante el derecho a controlar la ejecución de la difusión de la campaña. ¿Por qué? Pues entre otras cosas por lo que les acabo de decir, porque siempre va a ser el anunciante el responsable en casos de publicidad ilícita. Para concluir con las agencias de publicidad y con esta primera parte del contrato, cabe referirse también a otra hipótesis que se da a veces en la práctica, y es aquella hipótesis en la que un anunciante se dirige a una agencia a la que le encarga la creación o el diseño de una campaña publicitaria y la difusión de esta campaña. Y esta agencia, que llamaremos Agencia 1, en cumplimiento de este encargo, crea el anuncio, crea la campaña y decide que va a acudir a otra agencia, la Agencia 2, para que sea esta Agencia 2 la que se ocupe de la difusión de la campaña. Esto es posible. Yo les encargo a ustedes, a su agencia, diseñenme una campaña y difundan la campaña, y ese es mi encargo. Y ustedes el diseño de la campaña lo hacen directamente, pero deciden subcontratar la difusión. Bueno, para la difusión nos ponemos en contacto con esta otra agencia con la que mantenemos relaciones estables para que sean ellos los que a su vez contraten con un medio de publicidad. Como digo, es posible. Ahí la cuestión jurídica que se suscita es si la agencia 1, la primera agencia, puede adoptar esta decisión sin contar con el consentimiento del anunciante, si puede hacerlo o no puede hacerlo. En principio, parece que es preciso dicho consentimiento y para ello pues, se suele acudir a un artículo del Código de Comercio, artículo 261, que dice que el comisionista desempeñará por sí los encargos que reciba y no podrá delegarlos sin previo consentimiento. Basándose en este artículo, la mayoría de la doctrina considera que esta posibilidad de que la agencia encargue a otra agencia la difusión requiere conocimiento y consentimiento previo del anunciante. Bien, llegados a este punto, hemos visto la figura del anunciante y la figura de la agencia de publicidad. Pero el contrato tiene otra parte contractual, que es el medio de publicidad. Y de nuevo, ya se lo he ido anunciando y ya lo hemos ido comprobando, de nuevo la Ley General de Publicidad se siente en la obligación de definir qué se entiende por medio de publicidad. En el artículo 8 nos dice que por medio de publicidad se entienden las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que de manera habitual y organizada se dediquen a la difusión de publicidad a través de los soportes o medios de comunicación social cuya titularidad ostente. De esta definición se derivan dos conceptos de medio. El medio en sentido subjetivo, es decir, la persona titular de pues eso, una cadena de televisión, una cadena de radio, un periódico, etcétera. Y el medio en sentido objetivo, el instrumento objetivo donde se van a plasmar los mensajes publicitarios. Medio en sentido objetivo, por ejemplo, una valla publicitaria, una hoja de un periódico, un anuncio de una televisión. Esos son medios en sentido objetivo. Internet, un banner en Internet, pues eso también es un anuncio. De tal manera que son personas que ponen a disposición de los anunciantes pues medios para que estos anunciantes los utilicen para la difusión de sus mensajes. Esa es la segunda parte del contrato. Y insisto en que pueden ser tanto personas naturales o jurídicas y públicas como privadas. Lo que sucede es que el contrato de difusión publicitaria también puede tener como parte a otro sujeto distinto, que no es exactamente el medio, es el llamado exclusivista, que es una persona que ha contratado con el medio la explotación de los espacios publicitarios. Me voy a explicar con un ejemplo y luego seguimos con la reflexión. Si nosotros, anunciantes, quisiéramos difundir nuestra campaña publicitaria en una cadena de televisión, pues celebraríamos un contrato de difusión publicitaria en virtud del cual pues esa cadena de televisión pues pone a nuestra disposición pues eso, sus medios para que nosotros difundamos nuestros mensajes publicitarios. Y ahí el contrato sería entre el anunciante, nosotros, y el medio, por la cadena de televisión. O entre la agencia de publicidad, si hemos acudido, siguiendo lo que hemos visto, a una agencia de publicidad, y el medio. Pero como les digo, otra hipótesis es la del exclusivista. Ustedes imagínense que esa cadena de televisión se encuentra con que una persona se pone en contacto con ella y le dice: quiero que me cedas la utilización de todos los minutos que tú vas a dedicar a publicidad en tu cadena en los próximos 3 meses. Y la verdad dice: oye, te va a salir, bueno, ya hablaremos de dinero, lo que sea. Tú quiero la exclusiva. Voy a ser yo el que decida en esas franjas horarias de publicidad lo que se pone o lo que no se pone. Para el medio es estupendo, con un único contrato, pues obtiene la explotación de toda esa franja. De tal manera que ahora es este sujeto el que tiene la exclusiva, el que se va a poner a negociar con anunciantes que deseen anunciarse en esa cadena de televisión. Entonces, el contrato de difusión publicitaria aquí ya no se celebra entre el anunciante y el medio, se celebra entre el anunciante y la persona que tiene la exclusiva sobre los espacios publicitarios porque previamente ha celebrado un contrato con ese medio de difusión. Eso es perfectamente posible y es una variante habitual del contrato de difusión publicitaria. Quiero sí destacarles una cuestión muy importante, que es la que está precisamente puesta a manifiesto en la diapositiva. Y es que en estos casos ese exclusivista no es un representante del medio, está actuando en nombre propio. Cuando nosotros nos ponemos en contacto con el exclusivista y dice: oye, mira, quiero que el día 17 a las 4 de la tarde emitas este anuncio, yo no estoy contratando con la cadena de televisión, para nada. Estoy contratando con una persona que tiene la exclusiva de esos espacios publicitarios porque previamente ha contratado con la cadena de televisión. Esta aclaración, este inciso, se deriva de la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo. Hay una sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo del año 2006 en la que hubo una disputa entre el anunciante y el titular del medio de publicidad. En síntesis, una sociedad que quería promocionar la compraventa de semillas y bulbos de plantas y flores celebra un contrato de publicidad con otra sociedad, que es Club Publicidad S.A., por virtud del cual esta, a cambio de 360.000 pesetas, quedó obligada a insertar en los números correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 1996 de la revista Club, propiedad del Real Automóvil Club de Cataluña, 50.000 catálogos de los productos del anunciante. Dichos catálogos no fueron insertados en la revista y ante ello la primera sociedad pretendió en su demanda la condena del Real Automóvil Club de Cataluña. Volviendo al esquema que teníamos antes. Esta es la sociedad que quiere hacer un anuncio de semillas y bulbos. Esta es la sociedad con la que contrata y le dice: oye, que en los números de octubre y noviembre de no sé qué año que salgan estos anuncios en la revista que tiene este tercero, que es el Real Club del Automóvil. ¿Por qué contrata el anunciante con esta sociedad en lugar de con el titular de la revista? Porque el titular de la revista había cedido la exclusiva de esos espacios publicitarios a esta otra sociedad. Así las cosas. Cuando el anunciante encarga que salgan los anuncios y comprueba que los anuncios no salen publicados, pues evidentemente llega la correspondiente demanda. Oiga, usted tiene que publicar. ¿Pero a quién demanda el anunciante? Demanda al titular de la revista, al Real Automóvil Club de Cataluña, y le dice: usted no publicó en su revista los anuncios a los que se comprometió. La respuesta del titular de la revista fue clara: yo no me comprometí absolutamente a nada, porque yo con usted no he celebrado ningún contrato. El contrato usted lo ha celebrado con un exclusivista, con la persona a la que yo le cedí la exclusiva de esos espacios publicitarios. Es él el que ha contratado y es él eventualmente el que ha incumplido dicho contrato, por lo tanto debe dirigirse a él. En palabras del Tribunal Supremo, el contrato de publicidad cuyo incumplimiento constituye la causa de la pretensión deducida en la demanda fue celebrado por dicha sociedad en su propio nombre y no en el del Real Automóvil Club de Cataluña, que debe ser tratada como tercera respecto a dicho contrato. Es decir, fíjense que en este tipo de situaciones el titular del medio de comunicación, periódico, revista, televisión, etcétera, no va a responder de nada, porque esos contratos de difusión publicitaria no son celebrados ni por él ni por nadie que actúe en nombre. Dando un paso más y para ajustarme al tiempo que se me ha asignado, la forma del contrato. Ya conocemos cuál es el contenido, ya conocemos cuáles son las partes. La siguiente pregunta es si para la celebración de este contrato es preciso respetar alguna forma concreta. La respuesta es que no, hay libertad de formas. Se aplica en este punto el artículo 1278 del Código Civil, porque la Ley General de Publicidad no exige ningún tipo de forma concreta. Por lo tanto, todas las formas jurídicamente válidas pues son perfectamente utilizables y, por lo tanto, el contrato verbal es también una de estas formas. No cabe duda de que en aquellos casos en los que no se hace un contrato escrito, digamos, típico, en el que las partes firman y queda todo perfectamente recogido, cuando no se hace así, las posibilidades de discusión jurídica pues se incrementan considerablemente. Y en la jurisprudencia encontramos un sinfín de resoluciones judiciales en el que el tema de discusión era precisamente si había o no había contrato. No, es que no hay contrato. Bueno, puede haberlo, pero habrá que acreditar que hay consentimiento, objeto y causa. Por citarles algunos casos. El caso resuelto por la sentencia de Audiencia Provincial de Castellón de 21 de junio de 2013, un caso reciente. Una compañía se dirige a un medio de comunicación y le solicita el precio de sus servicios publicitarios. La titular del medio de comunicación contesta la solicitud mandándole dos presupuestos. Y el primero, el solicitante, dice: el presupuesto que más se ajusta a mi interés es el presupuesto número 2. Bien, las partes discuten si en este caso hay medio o no medio un contrato. Y la conclusión a la que llega la Audiencia Provincial de Castellón es que efectivamente hay una verdadera aceptación. Y en consecuencia, dice la Audiencia Provincial, manifestándose ese consentimiento contractual, con lo que en dicho momento se perfeccionó el contrato entre ambas partes litigantes. Un mero cruce de correos electrónicos, pues se entiende que es la manifestación de un contrato de difusión publicitaria. Los casos más conflictivos, como les decía, son los contratos verbales, porque ahí ni tan siquiera hay unos correos electrónicos a los que acudir. ¿Se puede celebrar el contrato de difusión publicitaria de modo verbal? Sí. El problema será la prueba, en caso de que alguna de las partes discuta la existencia y los términos de ese contrato. ¿Cómo se prueba? Pues por cualquiera de los medios lícitamente admitidos en derecho. Por ejemplo, si acudimos a las sentencias de los tribunales, se pueden comprobar los distintos medios de prueba de los que se valen las partes de estos contratos verbales y que los tribunales aceptan. Las facturas. Se dice, si un medio de publicidad emite una factura por la difusión de un mensaje y el anunciante paga esa factura, pues oiga, evidentemente ahora no discuta usted que no hay un contrato. Claro que hay un contrato, si no, ¿por qué paga usted esta factura? Los testigos, la grabación y transcripción del contrato telefónico, es algo muy habitual. No, es que no hubo contrato. No, sí hubo contrato, la llamada fue grabada. Es que me grabaste sin mi consentimiento. No, sí, se dijo el mensajito de esta llamada puede ser grabada. El propio anuncio. El propio anuncio, y ahora vamos a ver en alguna resolución, es una prueba de la celebración de un contrato. Se dice, ¿qué sentido tiene que un medio de publicidad difunda un anuncio si previamente no ha habido un contrato? Es decir, ¿qué sentido tiene que una cadena de televisión emita un anuncio de su producto si no es porque usted previamente ha celebrado un contrato con la cadena de televisión? ¿O qué sentido tiene que en un periódico salga un anuncio de sus productos si usted no ha celebrado el contrato? Es obvio que tiene que haber celebrado un contrato. Por verlo en algunos casos, una sentencia de Audiencia Provincial de Valencia de julio del 2011, en el que el tribunal se basa en las transcripciones de los contratos telefónicos entre las empresas litigantes. Hay contrato y para ello utiliza las transcripciones. Lo que les decía de la importancia del propio anuncio. Sentencia de Audiencia Provincial de Cáceres de 2 de febrero de 2012. Permítanme que les lea este fragmento que está en rojo de la sentencia. Dice, evidentemente el contrato fue verbal, razón por la cual no existe documento alguno en el que conste el encargo por escrito. Más forzoso es reconocer que pugna con las más mínimas reglas de la lógica el que un periódico inserte un anuncio publicitario por su propia iniciativa, es decir, sin haber sido objeto de un previo encargo. Por otro lado, y como venimos indicando, el que no exista encargo por escrito no significa que el contrato no se hubiera celebrado, no solo porque no se exige para la perfección de este tipo de negocios jurídicos ninguna formalidad especial, sino también porque, ante la propia naturaleza de este tipo de encargos, no resulta inusual ni extraño que se concertara verbalmente. Bueno, algún caso más me lo salto para no entretenernos. Bien, por lo tanto, libertad de forma. Veamos ahora las obligaciones, las principales obligaciones de las partes, comenzando por las obligaciones del medio de publicidad y luego veremos las obligaciones del anunciante de la agencia de publicidad. ¿Cuáles son las principales obligaciones del medio? Pues, en primer lugar, poner a disposición del anunciante o de la agencia los espacios contratados. A estos efectos, lo recomendable es que en el contrato se delimiten con precisión cuáles son esos espacios contratados, es decir, pues si es una valla publicitaria, qué valla publicitaria, dónde está ubicada la valla publicitaria, si es un anuncio en un periódico, qué días se va a publicar, qué tamaño va a tener el anuncio, si es un anuncio en televisión, cuánto va a durar, cuándo se va a emitir, etcétera, etcétera. Además, el medio tiene la obligación de desarrollar, dice la ley, y esto lo dice el artículo 17 de la Ley General de Publicidad cuando definía el contrato, de desarrollar la actividad técnica necesaria para lograr el resultado publicitario. Eso lo dice la ley. El medio tiene la obligación de desarrollar la actividad técnica necesaria para lograr el resultado publicitario. ¿Y cuál es el resultado publicitario? Pues que el público destinatario tenga conocimiento del mensaje. El medio tiene que hacer todo lo posible para que el público de ese medio, evidentemente, tenga conocimiento del mensaje. Esto no quiere decir, esta obligación que establece la ley, no quiere decir que el medio asuma ningún tipo de compromiso sobre el rendimiento, el éxito que esa publicidad va a tener. Imagínense, yo voy en contacto con un medio de publicidad, celebro un contrato de difusión y le digo, mire, quiero que mi anuncio se publique 17 días consecutivos y con este tamaño y en estas páginas. Y quiero que usted me garantice que gracias a este anuncio mis ventas se van a incrementar en un 15%. Bien, esa obligación no la tiene el medio y lo que es más, esa obligación no se puede pactar y si se pacta se tendrá por no puesta. Lo dice claramente el artículo 12 de la Ley General de Publicidad. Dice que se tendrá por no puesta cualquier cláusula por la que, directa o indirectamente, se garantice el rendimiento económico o los resultados comerciales de la publicidad o se prevea la exigencia de responsabilidad por esta causa. Las razones son obvias. Ningún medio de publicidad tiene capacidad de garantizar el éxito comercial de una campaña publicitaria. y por ese motivo la ley impide este tipo de pactos. La tercera obligación del medio, además de poner a disposición los espacios y de realizar la actividad para que el mensaje llegue al público, la tercera obligación que recoge la ley es la obligación de deslindar perceptiblemente, dice la ley, las afirmaciones efectuadas dentro de su función informativa de las que hagan como simples vehículos de publicidad. Claro, recuerden que el medio de publicidad pues es un medio de comunicación social, y esos medios de comunicación social, pues aunque son medios publicitarios, también son medios informativos. Pensemos en un periódico, una revista, una televisión, una radio, etc. Lo que exige el artículo 9 de la Ley General de Publicidad es que esos medios, cuando en cumplimiento del contrato difundan la publicidad, dejen claramente de manifiesto que eso es publicidad y que, por lo tanto, eso no es información. El artículo 9, como digo, es el que lo recoge. Dice, los medios de difusión deslindarán perceptiblemente las afirmaciones efectuadas dentro de su función informativa. ¿Qué se pretende con esto? Se pretende evitar la denominada publicidad encubierta. No me voy a detener ahora mucho en esta cuestión, pero sí, permítame darle algunas pinceladas. ¿Qué es la publicidad encubierta? Pues es un tipo de publicidad que surge cuando el público, los destinatarios de un mensaje, son conscientes de que están recibiendo un mensaje, pero creen erróneamente que ese mensaje es una información. No creen que sea publicidad. No, esto no es publicidad, esto es me están informando de algo. Pero eso no es así. Ese mensaje no obedece a la libertad informativa de un periódico, de una cadena de televisión, de unos periodistas en suma. Obedece a que un determinado anunciante ha pagado. Dice, pues ahora pones y hablas de mi producto al hilo de ese reportaje. Bien, eso es publicidad encubierta. Y ese tipo de publicidad es publicidad engañosa. En el bien entendido de que no se quiere decir con eso que solo esté prohibido este tipo de prácticas cuando lo que se dice sea falso. No, no. Imagínense, si yo en un artículo periodístico hablo de el nuevo automóvil de la marca X, porque el titular de la marca X me ha pagado un dinero considerable, y yo hablo y digo lo maravilloso que es y las características que tiene, eso es publicidad engañosa, aunque las características a las que me refiera sean exactamente así. ¿Dónde está entonces el engaño? El engaño reside en que al público se le presenta como información lo que no es información. Y eso es lo que tiene consideración de publicidad engañosa. Este tipo de publicidad encubierta tiene varias modalidades o varias manifestaciones. Una de ellas es precisamente la que ahora nos interesa, la llamada publicidad redaccional, que es una traducción un poco forzada del italiano, o de tono informativo. Teóricamente está claro la distinción, pero en la práctica es complejo en muchas ocasiones saber si un mensaje es o no es publicidad o es información. En todo caso, que está prohibido se comprueba si acudimos, por ejemplo, al artículo 26 de la Ley de Competencia Desleal, donde se dice que se considera desleal por engañoso incluir como información en los medios de comunicación comunicaciones para promocionar un bien o servicio, pagando el empresario o profesional por dicha promoción sin que quede claramente especificado en el contenido mediante imágenes y sonidos claramente identificables para el consumidor o usuario que se trata de un contenido publicitario. Esto es la prueba de que eso está prohibido. ¿Y por qué está prohibido? Porque el destinatario de un mensaje, si es un mensaje publicitario, tiene que ser consciente de que eso es publicidad y no información. Y está prohibido no solo en la Ley de Competencia Desleal, sino en una serie de códigos de autorregulación, el Código Ético de Comercio Electrónico y Publicidad Interactiva, el Código de General de Autocontrol, etcétera. No me detengo. Por ver un ejemplo de esta publicidad engañosa por encubierta en su modalidad de publicidad redaccional. Pues el caso resuelto por el jurado de la publicidad de 9 de febrero de 2005. En este caso se presenta una reclamación contra un artículo que se publica en una revista que es Salud y Forza. Y el artículo se refiere al medicamento Cialis que comercializa una farmacéutica. Y el título del artículo era «La gente prefiere la píldora amarilla de la felicidad». Y en ese artículo, el periodista incide en que los efectos durante 36 horas de Cialis ayudan a superar la disfunción eréctil. Y en ese artículo se acompaña una imagen de una bandeja de desayuno encima de una cama, y el artículo realza las características del producto Cialis, afirmando que es el preferido por los pacientes con disfunción eréctil en más de 45 países en el mundo, y realzando la mayor duración y efectos positivos entre sus consumidores. Y en el centro de la página, y de manera destacada, una imagen del producto Cialis. En esta revista ese producto se presentaba como información. Se presentaba todo como si un periodista decidiese voy a hacer un trabajo informativo sobre este producto. Pero la realidad no era esa. La realidad es que se hablaba del producto Cialis y se hablaba tan bien y se hablaba de manera tan destacada y a toda página porque la compañía farmacéutica había pagado al responsable del medio de comunicación de la revista para que eso se hiciese así en esas condiciones. Es decir, ahí había un contrato de publicidad, pero al lector de la revista no se le dejaba claro que estábamos ante publicidad. Eso es publicidad engañosa, eso es publicidad encubierta, y así lo entendió también el jurado de la publicidad. Pues bien, eso es lo que tienen que evitar los medios de publicidad cuando ejecutan un contrato de difusión publicitaria. Si estoy difundiendo publicidad porque he celebrado un contrato con un anunciante, a la hora de difundir la publicidad en mi medio tengo que deslindar claramente y tengo que dejarle claro al espectador, al oyente, al lector, que esto no es información, que esto es publicidad. ¿Y cómo se hace eso? Pues hombre, a nadie se nos escapan, pero basta pensar simplemente, pues esto es un ejemplo que el otro día busqué al azar, el primero que me vino para ponérselo a ustedes. Pues en lavanguardia.com y aquí aparece publirreportaje. El diseño es el de una noticia. Una persona a la que se entrevista y la maravilloso que es la I+D+I en cuestiones relativas al agua, con ocasión del Día Mundial del Agua. Y claro, si tú te lo lees, yo me lo leí, pues aquello parecía, hombre, pues mira, pues con ocasión del Día Mundial del Agua, pues se dirigen a una empresa y hacen una entrevista a un director de esa empresa. Bueno, esa no era la realidad. Esto estaba en lavanguardia.com porque esa empresa había pagado para que estuviera con este formato de publicidad. Pero no es publicidad engañosa ni encubierta porque aquí claramente ¿dónde está? Se indica publirreportaje. Reportaje que en realidad es publicidad. Por lo tanto, esta sería una forma que tendría el medio de publicidad de dar cumplimiento a esa obligación del artículo 9 de la Ley General de Publicidad de deslindar la información de la publicidad. La publicidad encubierta algo tiene otra vertiente de la que no les voy a hablar, no solo porque vamos mal de tiempo, sino también porque interesa menos en el ámbito de la publicidad institucional, que es la del product placement o emplazamiento de productos en series de televisión, programas, etcétera. Aquellos casos en los que en el desarrollo argumental de una película o de una serie aparece un determinado producto, una determinada marca. ¿Y por qué aparece? Debe ser porque, claro, debe ser una necesidad del guión. Probablemente el guionista quiere dibujarnos a un personaje pues de clase social alta y que utiliza los productos de más alta gama. Por eso vemos un Mercedes y por eso vemos un reloj Rolex. Bien, puede ser. Pero también puede ser que en la televisión o en la película veamos el Mercedes o veamos el Rolex porque los titulares de la marca han cerrado un contrato con el productor y le han dicho primer plano del reloj Rolex y que se vea durante 3 segundos. Bien, si eso es así, eso es publicidad. El emplazamiento de productos se vino considerando siempre publicidad engañosa hasta la Ley General de Comunicación Audiovisual que lo admite y lo regula en su artículo 17, en cuyo contenido ahora no me puedo detener. Pero sí quería destacarles que era una manifestación más de esa publicidad encubierta que el medio de comunicación debe, el medio de publicidad debe evitar a la hora de difundir el mensaje publicitario. Una cuarta obligación del medio, y esta no está recogida expresamente en la Ley General de Publicidad, pero sí en otro tipo de textos legales, y en todo caso está presente en prácticamente todos los contratos de difusión publicitaria que se celebran, es la obligación de confidencialidad de la información secreta conocida. El medio, si tiene acceso en virtud del contrato de difusión a información reservada del anunciante o de la agencia, tiene la obligación de mantener la reserva. Un ejemplo, una cláusula contractual de un contrato de difusión publicitaria, el contrato del Consejo General del Colegio Oficial de Psicólogos. Dice, el Consejo General de COP se compromete a guardar secreto de todos los datos que obtenga en relación con este contrato, así como del programa de publicidad contratado, y a no utilizarlo para fines distintos a los pactados en el presente contrato los datos materiales, originales y demás información que por razón del mismo le suministre el anunciante. Le digo que es una cláusula típica y que, aunque no estuviera, la obligación se deriva de otros textos legales, como por ejemplo la Ley de Competencia Desleal. Vamos a la otra parte contractual. Ya conocemos las obligaciones del medio de difusión. ¿Cuáles son las principales obligaciones del anunciante? Pues la primera y obvia, pagar. Pagar la retribución pactada. La definición de contrato de difusión publicitaria nos decía que el anunciante debía, perdón, que el medio se comprometía a difundir la publicidad a cambio de una contraprestación. Por tanto, es obligación del anunciante pagar. El artículo 17 dice que lo que el anunciante tiene que hacer es pagar o realizar una contraprestación fijada en tarifas preestablecidas. ¿Por qué dice esto el artículo 17? Porque normalmente estos contratos de difusión no son objeto de negociación caso por caso y a usted le cobro una cantidad por un anuncio y a usted otra, no. Normalmente los medios tienen unas tarifas según el tipo de medio, pues imagínense, televisión. Pues en la franja horaria prime time, 20 segundos, tantos miles de euros. 10 segundos, tantos miles de euros. Y eso yo se lo aplico a usted, a usted, a usted. Esas son las tarifas preestablecidas. Lo mismo con las cuñas radiofónicas, con los periódicos, etc. Pues por eso el artículo 17, en atención a esta práctica habitual, hace referencia a las tarifas preestablecidas. Ahora bien, ¿puede pactarse otro tipo de remuneración al margen de las tarifas preestablecidas? O sea, no te voy a pagar... Si cobras, estás cobrando 30.000 euros por 10 segundos en un anuncio de televisión, yo te puedo pagar con un inmueble que tengo en la calle. No hay nada que lo impida y eso debe considerarse igualmente lícito, aunque, como les digo, muy poco habitual. Las tarifas, pues eso, simplemente tecleando en internet cualquier tipo de compañía dedicada a contrato de difusión publicitaria, pues se encuentran. Esta es la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción, tiene una página web. Y de paso que tiene la página web, dice, hombre, pues en esta página web en los laterales podemos poner anuncios y difundimos los anuncios de terceros. El que quiera, aquí le cedo mi espacio. Eso es un contrato de difusión publicitaria. Nuestro banner puede aparecer en la página web de la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción. Y tienen unas tarifas, estas son del 2009. Pues tamaño del banner, grande, 200 por 150. Precio por trimestre, 600 euros o 400. Este es un ejemplo de unas tarifas. Pues eso es a lo que se refiere la ley. Además de pagar, el anunciante, obligación obvia, tiene que entregarle, el anunciante o la agencia, tiene que entregarle al medio el material publicitario. El medio solo se obliga a difundir, él no crea nada, yo difundo lo que tú me des, pero para eso me lo tienes que dar, tienes que darme el mensaje. Si es un texto, me lo tienes que dar tú, si es una campaña en televisión, pues me tienes que dar el spot, etc. Y en este punto hay que pactar. En los contratos hay que pactar una serie de extremos. Las condiciones de la entrega, las posibilidades de rechazo por parte del medio y el respeto de los derechos de propiedad industrial e intelectual a los que antes se refería el profesor Otero Lastres. Por poner algunos ejemplos, pues en las condiciones de contratación de 20minutos.es. Pues claro, si nosotros nos leemos el contrato de difusión publicitaria, pues hay una serie de condiciones que por lo demás son obvias. Es decir, si usted quiere que yo le publique el anuncio me lo tiene que mandar con las especificaciones técnicas siguientes. Pues eso, 24 horas antes de la campaña, en formato JPEG, 72 horas en formato flash, con los tipos de formatos, con estas características. Eso hay que cumplirlo, porque el medio es el que pone las condiciones. También hay que pactar, como les decía, si el medio se reserva o no el derecho a rechazar ese mensaje. Es decir, yo, medio de publicidad, voy a publicar cualquier cosa que ustedes me den o me reservo el derecho de examinarlo y si considero que puede lesionar derechos de terceros, pues no lo voy a publicar. Lo mejor es que todo ese tipo de cuestiones sean tratadas en el contrato. Tengo 5 minutos más. Siguiendo con el análisis de las cuestiones que regula la ley con relación a este contrato, la cuestión de las cláusulas de exoneración, imputación o limitación de la responsabilidad. El artículo 11 de la Ley General de Publicidad nos dice que en los contratos publicitarios, incluido por tanto el contrato de difusión publicitaria, no podrán incluirse cláusulas de exoneración, imputación o limitación de la responsabilidad frente a terceros en que puedan incurrir las partes como consecuencia de la publicidad. Bien, este artículo en realidad es un artículo que ha merecido severas críticas. Porque se dice, si lo que está pensando el legislador es en la responsabilidad de las partes frente a terceras personas, pues es evidente que estas cláusulas no pueden incorporarse porque los contratos solo surten efectos entre las partes contratantes. Por lo tanto, eso ya estaba regulado en el Código Civil y esto sería innecesario. Pero si lo que en realidad quiere decir el legislador es que las partes contratantes, entre ellas, no pueden introducir esas cláusulas de limitación o de exoneración de responsabilidad, entonces se dice, pues es un exceso de intervención del legislador y es una limitación de la autonomía de la voluntad. ¿Por qué motivo no van a poder las partes contratantes introducir cláusulas de limitación o de exoneración de responsabilidad inter partes y en su contrato? Pero en todo caso, ya digo, al margen de todas estas críticas, el artículo es claro y hay que respetar. Otra cuestión que regula el legislador con relación al contrato de difusión publicitaria. Las consecuencias del cumplimiento defectuoso del contrato por parte del medio. El legislador se ocupa de regular qué sucede cuando un anunciante celebra el contrato de difusión, pero el medio, a la hora de cumplir el contrato, lo cumple de manera defectuosa. La regulación se contiene en el artículo 18, que nos dice que si el medio, por causas imputables al mismo, cumpliere una orden con alteración, defecto o menoscabo de alguno de sus elementos esenciales, vendrá obligado a ejecutar de nuevo la publicidad en los términos pactados. Y si la repetición no fuere posible, el anunciante o la agencia podrán exigir la reducción del precio y la indemnización de los prejuicios causados. ¿Qué elementos se derivan de aquí o qué requisitos hacen falta? Primero, que haya un cumplimiento defectuoso del contrato de difusión y que el cumplimiento defectuoso obedezca o sea imputable al medio, no al anunciante. Claro, si yo no le entrego bien el anuncio, pues evidentemente la difusión no va a ser correcta. Pero supongamos que el anunciante cumple perfectamente todas sus obligaciones y que es el medio el que no cumple de manera correcta las suyas. Si ese cumplimiento defectuoso por parte del medio se refiere a elementos esenciales de la publicidad, es cuando se establecen las consecuencias que hemos visto. Esto nos lleva a preguntarnos cuáles son los elementos esenciales de la publicidad. Claro, pues, si hay elementos esenciales, si la ley habla de elementos esenciales, es porque habrá otros elementos que no son esenciales. Pues, por ejemplo, en la jurisprudencia se ha hecho constar que un número de teléfono incorrecto, pues es un elemento esencial de la publicidad. Es un caso muy habitual en los casos de contratos de difusión publicitaria con compañías de directorios telefónicos, estilo páginas amarillas. Si yo celebro con ustedes un contrato para que me incorporen en su directorio telefónico y resulta que ustedes me incorporan, pero el número de teléfono me lo ponen de manera incorrecta, pues hombre, ¿han cumplido el contrato de difusión? Sí, de manera incorrecta. Y es un elemento esencial. Oiga, que esto no es que se han equivocado ustedes en una, es que estamos hablando de un listín telefónico, yo quiero estar ahí para que me llamen los clientes. Si el número está mal, pues es un elemento esencial. Bien, ahí tenía preparadas algunas sentencias al hilo de este supuesto habitual de los listines telefónicos, pero ya no me detengo. En todo caso, sí quiero mencionarles que para hacer uso de este artículo 18, el anunciante debe dejar constancia del cumplimiento defectuoso. Porque es muy habitual que el anunciante demande al medio y le diga, te demando y te pido que vuelvas a realizar la difusión o que me des una indemnización porque has cumplido defectuosamente. Y la respuesta del medio es no, defectuosamente, ¿cómo que defectuosamente? ¿Cuándo me has dicho tú que era defectuoso? Tú no has dejado constancia de ese cumplimiento defectuoso. La jurisprudencia está llena de hipótesis de estas y está llena de resoluciones o sentencias judiciales en las que los tribunales dicen que si el anunciante no deja constancia de ningún tipo de queja, no deja constancia de que no está de acuerdo con la ejecución, después no deberá acudir al artículo 18. Es muy sintomática esta sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos, donde dice que las alegaciones del demandado son excusas de mal pagador, porque frente al hecho patente de la publicación del anuncio en las páginas amarillas, pues él nunca hizo ninguna desaprobación o queja. Claro, pues evidentemente, si usted ve que sale el anuncio en páginas amarillas, como usted ha contratado, y usted no dice nada y pasa el tiempo y un buen día se le da por acudir al artículo 18 y a demandar pues un cumplimiento de nuevo del contrato, pues evidentemente el no haber formulado queja o observación pues es un indicio en su contra. En todo caso, cumplidos estos requisitos, como les decía, el artículo 18 obliga al medio a ejecutar de nuevo la publicidad en los términos correctos y, si eso no fuera posible, a reducir el precio y a una indemnización de los daños y perjuicios. Pero lo que no cabrá es la resolución del contrato. Distinto al cumplimiento defectuoso es el incumplimiento. Si en el cumplimiento defectuoso el medio de publicidad hace algo, lo que pasa es que lo hace mal. En el supuesto del incumplimiento es que el medio de publicidad no hace nada. Y a esa hipótesis se refiere el artículo 19, que dice que, salvo caso de fuerza mayor, cuando el medio no difunda la publicidad, ni bien ni mal, no la difunde, el anunciante o la agencia podrán optar entre exigir una difusión posterior en las mismas condiciones pactadas o denunciar el contrato con devolución de lo pagado por la publicidad no difundida. En ambos casos, el medio deberá indemnizar los daños y perjuicios ocasionados. Si la falta de difusión fuera imputable al anunciante o a la agencia, el responsable vendrá obligado a indemnizar al medio y a satisfacerle íntegramente el precio, salvo que el medio haya ocupado total o parcialmente con otra publicidad las unidades de tiempo o espacio contratadas. Entonces, como ven, el artículo 19 distingue dos hipótesis. La hipótesis en la que el medio de publicidad no difunde la publicidad por razones solo imputables al medio. En ese caso, el anunciante puede pedirle entre exigir la difusión posterior y en las condiciones pactadas o resolver el contrato con devolución de lo pactado y siempre con indemnización de daños y perjuicios. Y si, y esta es la segunda hipótesis del artículo 19, no ha tenido lugar la difusión de la publicidad por razones o por causas imputables al anunciante, pensemos en el caso en el que el anunciante no le entrega finalmente el anuncio al medio. Oye, contrato contigo para que me difundas la publicidad, quedo en que ya te daré el mensaje publicitario, pero no te lo mando nunca. Bueno, claro, el medio no va a poder difundir nada. Ahí es evidente que la falta de difusión es imputable al anunciante. Pues en este caso el anunciante viene obligado a indemnizar al medio y a satisfacerle íntegramente el precio, salvo que el medio haya ocupado total o parcialmente ese espacio con otra publicidad. Pensemos en una cadena de televisión. Si yo contrato con una cadena de televisión y le digo, el próximo viernes a las 10 de la noche, 20 segundos, emites el spot que ya te mandaré, y yo no mando nada, pues claro, no se emite la publicidad por un comportamiento que me es imputable. Si la cadena de televisión, a la vista que yo no le mando nada, el día viernes a las 10 de la noche, emite otro anuncio, pues ha cubierto el espacio publicitario. Eso se debe tener en cuenta a la hora de regular las consecuencias del incumplimiento. Para terminar, dos cuestiones muy rápidas. La prescripción de las acciones es como la Ley General de Publicidad no contiene regulación expresa al respecto, se aplica el artículo 1964 del Código Civil y, por lo tanto, las acciones personales prescriben a los 15 años. Es interesante porque hay alguna sentencia, alguna reciente de este año, de febrero del 2013, en la Audiencia Provincial de Orense, donde una de las partes, un anunciante, ante una reclamación del periódico La Región, que le reclamaba el pago por la difusión de una serie de anuncios, el anunciante alegaba que estaban prescritas las acciones en virtud del 1967-4 del Código Civil. Decía que había que aplicar este precepto porque estamos aquí ante una acción de abonar a los mercaderes el precio de los géneros vendidos. Claro, la Audiencia Provincial de Orense, con muy buen criterio, dijo que esto no tenía absolutamente nada que ver con un contrato de difusión publicitaria, donde no se compra ni se vende nada, y que el plazo de prescripción es el general de las acciones personales. Y por último, para sujetarme al 8:15, que es el tiempo que se me ha dado, el problema, que a lo mejor no lo sé por el perfil del auditorio, puede ser interesante o no, pero en todo caso es relevante, de la competencia judicial objetiva para el conocimiento de las acciones judiciales que se pueden entablar como consecuencia de estos contratos. Es decir, cuando las partes acuden a un tribunal porque no hay acuerdo y sea el anunciante o sea el medio van a demandar, ¿ante qué tribunales tienen que entablar la demanda? ¿Ante los tribunales, los juzgados de primera instancia o ante los juzgados de lo mercantil? Como saben, hay unos juzgados de lo mercantil especializados en determinadas materias del ámbito mercantil, y en la Ley Orgánica del Poder Judicial se dice que los juzgados de lo mercantil conocen de las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad. Claro, a la vista de este artículo parecería que está claro. Dice, hombre, tienen competencia para conocer de las demandas en materia de publicidad. Pues bien, pese a que puede estar muy claro, en realidad no lo está tanto. Y hay numerosas resoluciones judiciales de audiencias provinciales de Madrid, Valencia, Bilbao, Las Palmas, Granada, etcétera, etcétera, que dicen que la competencia le corresponde a los juzgados de primera instancia ordinaria. Porque argumentan, desde el momento en el que la Ley General de Publicidad no regula con detalle estas acciones, pues no están recogidas en una ley mercantil y, por lo tanto, la competencia es de los juzgados de primera instancia. Frente a esta tesis, se encuentra la tesis que sostiene que la competencia es de los juzgados de lo mercantil, audiencias provinciales de Sevilla, de Barcelona y de propia Madrid. Ya no es solo entre que una audiencia u otra sostengan criterios distintos, sino que dentro de una misma audiencia, pues unas veces me pueden decir A y otras veces me pueden decir B. Y según esta interpretación, la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando da competencia a los juzgados de lo mercantil sobre las demandas en materia de publicidad, se dice, una demanda por un incumplimiento o un cumplimiento defectuoso de un contrato de difusión publicitaria es una demanda en materia de publicidad y, por lo tanto, pues opera la competencia objetiva de los juzgados de lo mercantil. Pero, como digo, en este terreno, de momento, pues hay una cierta indefinición hasta que el Tribunal Supremo unifique la doctrina. Nada más, muchas gracias por la atención y si hay cualquier pregunta, pues con gusto intento responder.
Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, nuevamente una ponencia cristalina. Bueno, entonces vamos a concluir el curso. Desgraciadamente la directora de la escuela se ha tenido que ausentar por un compromiso de última hora, así que bueno, me voy a encargar yo de clausurar el curso y lo voy a clausurar dándoos las gracias a vosotros, a ustedes. Después de tanto tiempo, no sé si sois ustedes o vosotros, pero gracias a vosotros, de verdad, porque habéis puesto mucho interés, habéis participado, se os ha visto involucrados y no es gratuito. O sea, habéis sacrificado vuestro tiempo libre para estar aquí, para formaros, para prestar un servicio a la Administración y que al final redundan los ciudadanos, y lo habéis hecho gratis. Y, pues bueno, en una época tan complicada y tan difícil, donde la función pública a veces es el punching ball de los periódicos y de la ciudadanía en general, esto es una muestra de que se equivocan. Entonces, gracias de verdad, ha sido un placer por nuestra parte estar aquí, enhorabuena por lo que habéis hecho y poco más. Y me gustaría dar las gracias también a la escuela, a la EGAP. En primer lugar a la directora y en segundo lugar al equipo que ha estado detrás de la directora para facilitaros este curso. La escuela ha invertido muchísimos recursos económicos para traeros los mejores ponentes posibles. Han venido de Madrid, han venido de la universidad y también ha invertido mucho tiempo para que esto salga bien. Y ese equipo se merece que lo sepáis. El equipo general o el servicio que ha estado detrás está compuesto por Lucía Portela, por Celia, por Begoña y por Manuel. Y esto no es publicidad institucional, porque como lo digo yo, y soy un ente privado y no soy anunciante, en su caso sería comunicación institucional, pero bueno, como no formo parte de la EGAP, también estaría fuera porque no estoy dentro del artículo 2, este que explicamos el otro día. Y por último, gracias a los ponentes, que los tenemos aquí representados por el profesor Otero y por el profesor García Vidal, sin ellos no sería posible. Podemos hacer muchos cursos que al final traer a los mejores es complicado, renuncian a su descanso también y no creáis que se llevan un lucro relevante de estas ponencias, lo hacen por el gusto, por enseñar, por el gusto porque la función pública vaya bien y porque en el fondo la mayoría de ellos también son funcionarios. Así que, sin más, gracias a todos de verdad, ahora os entregaremos los diplomas, debajo ahí os digo los nombres y de manera ordenada los repartimos. Sois expertos en publicidad institucional. Gracias.